También hemos formalizado hoy, mediante su aprobación por la Junta de Gobierno, el Plan Municipal de Climatización 2026-2030. Lo presentamos ya hace unas semanas junto con miembros de la FAMPA y representantes de los diferentes equipos directivos, pero hemos querido pasarlo por la Junta de Gobierno porque el compromiso, como saben, es de 2,5 millones de euros hasta 2030. Tiene un presupuesto, un calendario, unas prioridades y una inversión mínima ya fijada a través de la Junta de Gobierno. Y les quiero recordar que es un plan que se articula en 5 grandes líneas. La primera movilizará 1 millón de euros mediante una convocatoria anual de ayudas a los centros educativos para que cada colegio pueda también ejecutar medidas que mejor respondan a las necesidades de cada centro. La segunda mantendrá los presupuestos participativos para actuaciones también de climatización. Anteriormente se abría al objeto de diferentes usos, pero no estaba contemplado este, estará contemplado también este, con una previsión de presupuestaria estimada de 500.000 euros. La tercera incluye mejoras de aislamiento, sustitución de ventanas, persianas, renovación de cubiertas, retirada de fibrocemento e instalación de placas solares. Y la cuarta será la que nos permita actuar sobre los espacios exteriores, patios y demás espacios mediante generación de sombra y de arbolado. Esta en concreto, esta última en concreto ya se está efectuando junto con la renovación de ventanas y de otro tipo de cubiertas este mismo verano. Y también quiero recordarles que el contrato anual que disponemos para actuaciones de mantenimiento en los centros educativos lo ampliamos recientemente, que pasó de 700.000 euros a más de 1,1 millones de euros que actualmente estamos desarrollando cada año en labores de mantenimiento de los centros educativos. La Junta de Gobierno también ha aprobado 2 compromisos de gasto para ejecutar nuevas inversiones hasta 2027. Hemos reservado un presupuesto de 330.800 euros para la renovación de pavimento mediante aglomerado impreso en todo el centro de Cartagena, en el casco histórico. Es parte de la inversión con la que queremos renovar el pavimento de las principales calles de la zona interior del casco histórico de Cartagena. Aprobamos el compromiso de gasto y, por tanto, podemos comenzar ya con los trámites de contratación para que las obras comiencen el próximo año, pues nada más regresar del periodo de Navidad. Este mismo sistema lo hemos adoptado en el acondicionamiento también de las escaleras del acceso al molinete, unas obras para las que hemos comprometido un gasto de 112.000 euros. Saben que son unas escaleras mecánicas que continuamente por los actos vandálicos se han ido rompiendo y vamos a renovar ese acceso también al molinete junto con otros itinerarios accesibles para garantizar la accesibilidad a ese espacio, pero evitar problemas de mantenimiento y de operatividad que veníamos arrastrando en esta escalera durante diferentes años. Y también hemos aprobado la convocatoria de subvenciones para asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas de todo tipo a través de las juntas municipales con 500.000 de euros para financiar actividades de participación ciudadana, mantenimiento de locales sociales y pequeñas inversiones que sigan fortaleciendo nuestro tejido asociativo en barrios y diputaciones. Se trata para nosotros de una inversión muy importante en participación ciudadana para dinamizar todos nuestros barrios y diputaciones y mantener vivo, como he dicho, el tejido asociativo de estas zonas con los programas y proyectos que nos presentan a través de las juntas municipales. Hay más asuntos, bueno, los desarrollaremos también en la nota de prensa que hará el gabinete, está Lola acompañándonos y si tienen alguna pregunta, pues yo estoy encantada de poder explicarlo. Pero sí que me gustaría, insisto que hay más asuntos, pero por hacer un resumen de los primordiales. Sí que me gustaría, aprovechando que hoy se encuentran con nosotros y esta convocatoria de prensa, aclarar algunas ideas que considero de vital importancia sobre la actuación que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Cartagena en el entorno del Monte Sacro, por las informaciones vertidas en los últimos días por diferentes grupos municipales, ¿no? Yo quiero destacar que este es el primer trabajo que hace el Ayuntamiento de Cartagena en Monte Sacro desde hace 30 años, ¿no? Hace 30 años se gestionó ese suelo, pero hemos iniciado por fin la tramitación y la transformación efectiva de todo este suelo, que son más de 16.000 metros cuadrados. Desde que se gestionó ese suelo, hace más de 30 años, nadie hizo una sola obra para poder integrarlo en el casco histórico y acabar con una isla realmente que hay de superficie en pleno corazón del casco histórico, ¿no? Hemos tenido hasta la fecha un aparcamiento irregular y la zona bastante degradada, como bien saben, ¿no? ¿Qué nos hemos planteado desde el Ayuntamiento de Cartagena y por qué hemos decidido actuar? Bueno, pues con esta obra, principalmente, vamos a acabar con el aislamiento de este espacio dentro del casco histórico para abrirlo a la ciudad y crear las condiciones necesarias para su recuperación urbana. En esta primera obra, que ya hemos licitado y adjudicado y que, como han visto, ya ha comenzado, vamos a mejorar los accesos y los viales, que eran fundamentales para conectar bien Muralla de Tierra con La Serreta y Muralla de Tierra con Sor Francisca Armendáriz, a través también de los viales transversales que hay conectando con La Serreta. Es importante acondicionar todos esos espacios y todos esos viales y además incorporar recorridos peatonales, alumbrado y todo tipo de servicios que serán usos provisionales que nos mantengan, que nos permitan mantener en esta zona estos servicios y dar seguridad, como digo, a una zona que lleva décadas cerrada, degradada y sin actividad. La principal ventaja de este proyecto es que estamos preparando el Monte Sacro para su desarrollo definitivo, que obviamente también tendrá un uso y un desarrollo residencial, para viviendas, para residencia de estudiantes, pero estas son las primeras actuaciones necesarias para poder llevar a cabo su posterior desarrollo, siempre manteniendo la recuperación, el equilibrio necesario entre la recuperación de restos arqueológicos y las excavaciones que son obligatorias, tal y como marca también el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, y el desarrollo que queremos hacer en esa zona. Cuando he escuchado es que lo que quiere la alcaldesa Arroyo es hacer ahí un aparcamiento, un espacio deportivo y un espacio canino y renunciar al desarrollo residencial posterior, que lo dice, está mintiendo. Lo que estamos haciendo es sentando las bases de ese desarrollo, pero hay que comenzar la casa no por el tejado, por los pilares, ¿no? Hay que desarrollarlo primero ese suelo para que posteriormente tenga ese uso. Y queremos acondicionarlo, como he dicho, con los nuevos viales, el alumbrado, la mejora de los espacios que ya estaban actualmente de manera irregular, creando también ese espacio para el deporte y para un parque canino, y de esa manera también dar seguridad a los inversores que están ya interesados. De hecho, el bloque que estaba en Muralla de Tierra de viviendas, que estaba parado desde hace mucho tiempo, ya tiene un nuevo inversor que lo ha comprado y lo ha desarrollado a raíz de la licitación que hemos llevado a cabo y de la seguridad que el ayuntamiento va a empezar a trabajar en ese espacio y va a trabajar en esa zona, ¿no? He leído también alguna crítica de algún vecino del casco y yo creo que es porque no conocen el proyecto, porque a mí me mandan muchos mensajes los vecinos y comerciantes de esa zona diciendo que ya era hora de que entrásemos a ordenar ese espacio y a desarrollarlo, lógicamente con un plan y un programa y un proyecto viable, una propuesta viable, que es la que estamos planteando desde el Ayuntamiento de Cartagena. Mientras avanzamos en las excavaciones y en esos futuros proyectos de construcción, lo que queremos es que ese espacio sea útil y que, como digo, el enorme solar en el que estaba aislado el casco histórico se integre con esa conexión de los viales, ese alumbrado nuevo y ese mobiliario y esos accesos peatonales que nos permitan conectar Serreta y Sor Francisca Armendáriz con Muralla de Tierra a través de los diferentes viales. Esta actuación mejora las condiciones también para atraer inversión privada. He puesto el ejemplo de lo que ha pasado en el edificio de Muralla de Tierra, que estaba ya muchos años parado, ¿no? Nosotros no podemos destinar solo fondos públicos a Monte Sacro, necesitamos inversores, necesitamos movilizar ese suelo, ¿no? Con inversores solventes, capaces de asumir la complejidad arqueológica de la zona y de incorporar también los restos, los hallazgos arqueológicos de gran valor que puedan aparecer dentro de sus proyectos. Y por eso hemos iniciado este trabajo, ¿no? Por tanto, tenemos un proyecto, tenemos un plan para desarrollar que va faseado y que consideramos da el mejor uso actualmente a ese espacio sin renunciar al desarrollo posterior que entrará en una fase posterior. Bueno, pues en líneas generales, ¿no? Me podría extender mucho más en el desarrollo del proyecto, pero que en conclusión queremos devolver vida a Monte Sacro y queremos crear viviendas, queremos atraer nuevos vecinos, queremos recuperar el patrimonio y queremos completar esa trama urbana del casco histórico, pero lo tenemos que hacer con el plan que hemos diseñado, que es lo primero, adecuar, acondicionar todo ese espacio, generar los viales necesarios que se van a generar, que son hasta 6 viales nuevos, y la conexión, insisto, entre Muralla de Tierra y La Serreta y la parte de Sor Francisca Armendáriz. Todo ello limpio, acondicionado, adecuado, adaptado, con mejor iluminación, de tal manera que dé gusto pasear y que el desarrollo del ayuntamiento permita también la atracción de inversores solventes para desarrollar posteriormente toda esta zona. Si alguien se plantea que se pueden desarrollar 16.000 metros cuadrados de primera para un desarrollo residencial, está faltando a la verdad, porque no se puede hacer así. Lógicamente hay excavaciones que realizar, y si iniciáramos el proyecto de golpe no tendríamos dinero para financiarlo, porque nos podríamos ir a una actuación de 50 millones de euros o más. Teníamos 2 millones de euros y es lo que hemos hecho, la actuación de Monte Sacro y la de Morería con la calle Cantabria, que saben también que está avanzando, para poder acondicionar estos espacios del casco histórico y conectarlos a los diferentes ejes estratégicos y principales de todo el casco, y no dejar estas zonas aisladas. En líneas generales, he aprovechado la oportunidad para explicar bien lo del Monte Sacro, porque como estamos escuchando de todo y son auténticas barbaridades, pues prefiero que quede constancia y me ponga a disposición de todos ustedes para cualquier aclaración sobre este u otros asuntos de la Junta de Gobierno. Sí, pues va a ser pronto, porque el proyecto eran 4 o 5 meses de ejecución. Ya hice la visita y la calle Cantarerías está cerrada, está terminada, lo que es la plataforma. Estábamos terminando la parte de la Morería Baja, efectivamente. Además, en la adecuación del espacio de Morería Baja para conectar con calle San Fernando van también un espacio verde con arbolado y de descanso. Luego también hay otro solar que estamos de, público, ¿eh? Hay otro privado que sabemos que tienen interesados, están interesados los inversores del pasaje Conesa para poder adquirirlo para el proyecto de vivienda del pasaje Conesa, y hay otro público que lo que estamos viendo es si conviene la licitación con la supervisión arqueológica para darle otro uso, o también lo vamos a sumar al espacio de descanso y espacio verde, sí, en pleno casco histórico. Pero 4 o 5 meses máximo, o sea que de aquí a final de año pues debería estar terminado si no hay ninguna complicación, porque como saben, que también hemos insistido mucho, es una actuación superficial, no llega a la profundidad de los restos arqueológicos y por tanto es una actuación de adecuación, de acondicionamiento, de embellecimiento y preparar esa línea, ese eje que estaba considerado como una conexión de una calle menor con Puerta de Murcia a calle San Fernando, pues también como una conexión a la altura de nuestro casco histórico. Sí. Nuestra intención es prepararlo para su desarrollo posterior con el uso residencial, que puede ser vivienda o residencia de estudiantes, como he dicho, porque también hay interés en ampliar, como saben, en el casco histórico las plazas para estudiantes para la Universidad Politécnica, y también tenemos esa petición. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es el acondicionamiento, la adecuación, todo lo necesario para su desarrollo posterior y poder desarrollarlo desde la colaboración público-privada, porque si no solamente lo tendríamos que financiar con presupuesto público. Lo tenemos enmarcado tanto en la estrategia municipal de vivienda como en las actuaciones necesarias de casco antiguo y urbanismo para la adecuación de todo ese espacio. Entonces, en el calendario lo primordial ahora mismo con nuestro proyecto, con nuestro plan, es acondicionarlo de tal manera que esté adaptado y preparado para esa segunda fase, que será la licitación de esa bolsa de suelo con todas las garantías de supervisión arqueológica para darle un uso y captar inversores, como he dicho, solventes que tengan interés en crear vivienda en el casco histórico o ese otro uso que puede ser residencia de estudiantes. De hecho, he puesto el ejemplo de nada más salir la licitación y publicarse la licitación de esta actuación de 1,5 millones de euros, porque el otro 500,000 de euros restante aproximadamente lo destinamos a la calle Morería Baja, a la calle Cantererías y la calle de la Morería Baja. Ya tuvimos en urbanismo llamadas de inversores diciendo que si eso iba en serio, que si ya el ayuntamiento iba a empezar a gestionar el suelo de Monte Sacro y qué opciones había para lo que usted me pregunta. Entonces ya se está analizando y se está estudiando, pero era primordial para el inversor que el ayuntamiento actuase. El primero que tiene que creérselo es el ayuntamiento y poner en marcha el plan, que es lo que hemos hecho, y posteriormente pues atraer también iniciativa privada para el desarrollo de ese suelo, que por supuesto que lo vamos a hacer, no renunciamos a eso, pero es lo que he dicho anteriormente, es imposible con presupuesto público decir, este es mi proyecto. He visto algunos memes de estos, ¿no? Porque no son otra cosa, son memes de lo que le encantaría a algunos grupos municipales que fuese el Monte Sacro, y a mí también, pero es que eso no es inmediato, ese desarrollo tiene que ser faseado con la supervisión arqueológica y también con la inversión necesaria desde la colaboración público-privada. Nosotros ahora vamos a sentar esas bases para condicionar el espacio, darle un uso y generar ya esa atracción por parte de la inversión privada. Sí, es todo. No se lo puedo contestar porque lo estamos desarrollando. No, la mayor parte del suelo es público. Es una bolsa de suelo público. Por eso hemos empezado a condicionarlo. Eso se está estudiando en urbanismo, porque saben que también estamos en plena revisión y actualización del PEOP y, por tanto, estamos diseñando las normas del futuro, del desarrollo futuro en el casco histórico. Entonces, estamos haciendo esos estudios y estamos tomando estas decisiones en paralelo con la actualización del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, en paralelo con la actualización de la norma. Sí, sí. Bueno, hay inversores interesados en Monte Sacro. Claro, todo eso es lo que se fija en el entorno del, en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico. En el PEOP nuevo se fijará el entorno de protección que se tiene que mantener y, como he dicho anteriormente, el interesado que se ponga en contacto con el ayuntamiento para desarrollar ese suelo conoce perfectamente que tiene esa singularidad, esa particularidad que es que la arqueología manda y que hay que hacer una supervisión arqueológica permanente, que hay que hacer las excavaciones y que posteriormente se hacen los desarrollos. Por eso digo que necesitamos también inversores solventes que sepan que luego tienen que asumir esos compromisos dentro del proyecto. Pero eso es lo que estamos actualizando ahora con el PEOP y yo les animo a que, bueno, les emplazo, mejor dicho, a que conforme desarrollemos esta primera fase y avancemos en el desarrollo posterior y definitivo que queremos para Monte Sacro, yo les iré informando con todo el rigor de lo que permite la norma y de los estudios y el análisis que hagamos desde urbanismo. Y luego también he escuchado algo de que si no tenemos permiso, tenemos permiso de bienes culturales y tenemos permiso, por supuesto, todos los necesarios vinculantes desde el área de urbanismo y de patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena. Y además, como saben, es una propuesta que pasó por el Consejo de Administración de Casco. Con lo cual, quiero decir, lo haremos con todas las garantías, pero permítanme también cierta prudencia para los pasos siguientes, porque también requiere un análisis pormenorizado que vamos haciendo con el servicio puntualmente. Sí, sí. Bueno, pues se tiene que comenzar efectivamente a elaborar, pero es una ordenanza que va a reforzar la prevención y que analizará la normativa municipal adaptándola a las necesidades actuales de Cartagena, ¿no? Esta iniciativa forma parte de un proceso de modernización del servicio de bomberos en el que ya, como sabéis, hemos incorporado 7 nuevos mandos, nuevos vehículos, un dron, la renovación de equipos de respiración, un amplio programa de formación para asumir con garantías pues todos los retos de las emergencias actuales. Y no le puedo decir más porque le he preguntado al concejal y me ha dicho es muy técnica, cosa que es importante, muy técnica, pero también es verdad que nos permite seguir actualizándonos en cuanto a los retos que tenemos de afrontar este tipo de situaciones que, lamentablemente, como vemos, cada vez pues se producen con mayor frecuencia. Sí, sí, con toda la participación, como siempre, y siguiendo el procedimiento marcado de consulta pública. Sí, cosa que yo que... Ahora viene diciendo así, ¿lo cuento o no puedo? Querían daros más cosas para los siguientes días. Bueno, nosotros lo que hemos avanzado hoy es la adjudicación mediante venta forzosa de los 3 solares del casco histórico, que, como bien dices, uno está ubicado en la Plaza San Francisco, Plaza San Francisco 21, Plaza Risueño 17 y Subida San Diego 11, ¿no? Es una al final lo que hemos aprobado en Junta de Gobierno es la formalización de las decisiones de la mesa de contratación, ¿no?, que fue la que seleccionó las ofertas del procedimiento. Y Bueno, la primera subasta, como saben, quedó desierta. Se aplica un 25% de rebaja sobre el importe que viene marcado en la ley del suelo y en estos expedientes de edificación. ¿San Francisco 6 ha aprobado también? No me acuerdo. Yo creo que no. Yo he visto... ¿Sí? Espera un momento, que tengo la carpeta de la Junta de Gobierno. Espera. ¿El qué? El derribo. No. Ah, perdón. Sí. Ese, sí, lo hemos... Un plan parcial para el desarrollo de al lado de la Casa Maestre. Junto a Casa Maestre, sí. Ese es para un proyecto... Creo, porque yo le pregunto mucho al concejal y me dice que sea prudente en eso, creo que el inversor es para un proyecto turístico, ¿no? Para un proyecto turístico. Sí, respetando todo, claro, por eso se tiene que desarrollar, respetando volumetría, respetando fachada, respetando todo. Sí, para el uso turístico. Sí, en principio sí, lo que pasa es que nosotros queremos que lo presente el propietario. Quiero decir, yo no quiero hablar del proyecto del propietario. A ver, anteriormente había quien hablaba de los proyectos de los otros, de propietarios, pero es que yo prefiero... nos piden siempre privacidad y, pues sí, es para ese uso turístico, pero como ustedes conocen al propietario y es público la empresa que lo va a desarrollar, pues se lo quiere contar ya. Nosotros ya, lógicamente, lo conocemos porque sabemos cuál es la intención para ese espacio junto con Casa Maestre e incluso... una parcela municipal de casco histórico que licitaremos para que se pueda tener esa uso. Sí. Vale. Es la intención de los promotores, sumar lo máximo que puedan dentro de el espacio que tienen en ese entorno.